Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y bueno, hoy la pregunta es ¿cuál es el proyecto para repoblar la Perla Tapatía, principalmente el centro histórico, y generar vivienda accesible para los estratos más vulnerables aquí en la ciudad? Abordamos este tema con Otilia Pedrosa, ella es directora de promoción de la vivienda de Guadalajara. Te invito a que te quedes conmigo en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí, comenzamos.
Desde 1990, la ciudad de Guadalajara ha perdido a la sexta parte de su población, es decir, 265 mil habitantes abandonaron la Perla Tapatía. ¿A qué obedece este fenómeno? ¿Es porque a los tapatíos no les gusta la ciudad? ¿O porque han fallado las políticas públicas para garantizar una vivienda accesible? La gestión de Pablo Lemus lanzó un proyecto para repoblar la ciudad en cuatro distritos clave: El Agua Azul, La Normal, Palomar y los alrededores del Parque Morelos. Este último, uno de los proyectos más ambiciosos, impulsa departamentos de entre 40 y 80 metros cuadrados que se ofrecerían para renta en Airbnb. ¿Esa es la mejor opción para repoblar el centro histórico? ¿Quiénes podrán adquirir estos inmuebles? El 60% de los tapatíos gana 11 mil pesos en promedio al mes. Con ese perfil, ¿hay opciones para que un ciudadano adquiera una vivienda en el Parque Morelos o en la Colonia Americana? Platicamos de este tema con Otilia Pedrosa, directora de promoción de vivienda de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectivas y también le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio a Otilia Pedrosa, directora de promoción de la vivienda de Guadalajara. Bienvenida, arquitecta, gracias por acompañarme.
No, muchas gracias por la invitación.
Bueno, arquitecta, a ver, siempre tenía muchas ganas de platicar con usted porque me gustaría hacer un ejercicio para comenzar la entrevista, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a pensar en una tapatía, es un ejercicio de simulación de un perfil que necesita o quiere una casa. Es una tapatía, pensemos que gana 11 mil pesos al mes y que tiene 100 mil pesos ahorrados de los últimos 5 años de sus ahorros, ¿no? Para esta tapatía vamos a ponerle Victoria. ¿Qué puede hacer la Dirección de Promoción de la Vivienda de Guadalajara por Victoria hoy en estos momentos con el presupuesto y el marco legal que lo ciñe a ustedes?
Mira, ahorita, pues primero se acerca a nosotros, nos dice exactamente esto, estas características.
Quiere vivir en el centro.
Ajá. Quiere vivir en el centro.
¿Puede?
Con esas condiciones, no puede.
No puede.
Ahorita, la oferta de ahorita de vivienda, la que existe ahorita, la más económica va desde 800 mil pesos a 1,5 millones, más o menos esa es la oferta de vivienda que se está dando ahorita en el centro, en el polígono A, digamos, zona centro-centro, no estamos hablando de la Colonia Americana, en las inmediaciones de la catedral, del Hospicio Cabañas, de la zona de Analco, toda esta zona.
¿Qué necesitaría Victoria o cuánto necesitaría ganar para que sí pueda vivir en el centro?
Pues Victoria ella sola, digamos, si no tiene alguien más
con... Se acaba de separar,
sí, estaría, tendría que estar ganando alrededor de 16 mil, 20 mil pesos para, digamos, llegar a la vivienda la más asequible, que es la de 800 mil.
Ajá.
Estamos haciendo ejercicios y proyectos también en algunos otros, ver la posibilidad de con algunos otros predios municipales que existen en la zona centro, sí poder generar esta vivienda a partir de 500 mil pesos para estas personas que ganan alrededor de 11 mil pesos.
Que,
¿no?
Digamos, según las estadísticas, es el 60% de la población económicamente activa en Guadalajara.
Sí, el problema ahorita, por lo que no se ha podido generar esta vivienda más asequible de los 800 mil, que es el, digamos, el mínimo que tenemos ahorita en el centro, es por el costo de los terrenos, ¿no? Del costo de la tierra. Ahorita es ya la poca tierra que existe en el municipio, pues se empieza a especular, se empiezan a subir los costos.
Sí, sin embargo, me llama la atención, 265 mil pobladores menos desde 1990, según los censos del INEGI. ¿Por qué la gente no le gusta Guadalajara? ¿Por qué se están yendo?
No, precisamente por esta falta de oferta asequible, empiezan a crecer las familias, empiezan a buscar una vivienda allá, o sea, se casan, tienen hijos, se independizan de la casa donde han vivido toda la vida, empiezan a buscar vivienda y desde los 90 pues Guadalajara no ha podido, por este encarecimiento de la tierra, por el tema de que es el municipio más consolidado de toda la zona metropolitana, pues la tierra empieza a encarecerse y la producción de vivienda asequible empieza a disminuir y la gente empieza a buscar vivienda asequible fuera de
municipio. ¿Ustedes como gobierno tienen proyecto de vivienda social en el centro? Es decir, como construyendo vivienda social sin fines de lucro, ¿o no?
Nosotros ahorita, o sea, como con recursos de municipio o de gobierno, ahorita no existe. Estamos, te digo, estamos en proyectos para hacer vivienda asequible dentro de terrenos municipales.
Claro.
Pero es un proyecto que ahorita se está
terminando. Digo, no sé, diga, corríjame, directora, si me equivoco, pero entonces, si la iniciativa privada está decidiendo construir, ¿no? Si le están dando descuentos para las licencias, descuentos en todo lo que representa el proceso de constructivo, y ellos están decidiendo dónde construir, qué cantidad de departamentos, es decir, todo está en manos del mercado. ¿Cómo vas a bajar los precios si todo lo están decidiendo ellos? Si no llega el gobierno y les dice, mira, aquí tengo una casa o un departamento de 500 mil, o le bajas a tu precio, y esta es una forma de presionar. Si el gobierno no hace eso, entonces el mercado está decidiendo el costo de la vivienda y quién sí puede vivir y no.
Sí, de acuerdo. Sí, ¿no? Precisamente por eso es ahorita lo que se está analizando de buscar en la manera de como el problema principal es la tierra, ver la manera de que esta tierra podamos buscar la manera de que esta tierra se pueda abaratar para poder generar esta vivienda asequible que tanto se necesita.
En el caso del Parque Morelos, ¿ya hay tres predios o dos?
Dos. Hay tres.
Tres predios ya. Ajá. ¿Ya hay una cuarta licitación que ya
sí, se... Sí, ahorita está en proceso.
¿Ya se falló o no?
No se ha fallado.
¿Qué extensión es este cuarto predio a licitarse?
Son alrededor de 5,000 metros.
5,000 metros. ¿Y las anteriores de cuánto eran?
Hay desde la más pequeña son de...
No, me refiero a la extensión del predio en donde se va a construir.
Sí, en esta, sí, son 5,000 metros. En la nueva, metros, no, a la extensión del último, del cuarto es de 5,000 metros alrededor.
5,000 metros en todo, en donde se va la superficie de construcción. ¿Y en los anteriores?
Van desde el más pequeño era de 640, 660 más o menos, hasta el más grande era de 2,500. Es de 2,500.
O sea, eso es el predio más grande que se va a licitar.
De
los tres que ya se licitaron. Ajá. Allí más o menos el precio del metro cuadrado, ¿en cuánto va a estar?
Del metro cuadrado, el metro cuadrado no me lo sé, pero alrededor de... Es 1,500,000 el precio promedio, entre arriba del millón.
Para los departamentos, ¿verdad?
Ajá.
Ahora, me llama la atención, directora, que uno de los constructores de estos predios, que le llaman ustedes el Distrito Creativo, y creo que esta pregunta se la han hecho varias veces, está anunciando departamentos de corta, baratos para que los rente el inversor de corta estancia, ¿no? Es decir, para que los rente, por ejemplo, en Airbnb. Uh-huh. Y esa es la promoción que está en internet. ¿Por qué le da risa?
Sí, porque eso no nos conviene, digamos, porque no es el objetivo. El objetivo de estas viviendas que se están, bueno, que se están ya empiezan a construir aquí, es darle servicio a los que trabajan en Ciudad Creativa. Sí. Y en, bueno, alrededores, ¿no? Está también muy cerca del Hospital Civil.
Claro, porque si el proyecto es repoblar, eso no es repoblar, porque eso es para
renta. Digamos que a lo mejor alguna parte puede irse para rentas cortas, porque a final de cuentas es el centro en el que pues los turistas les llama la atención hospedarse ahí, pero la intención es que la mayoría sea para que la gente que trabaja principalmente en Ciudad Creativa, porque ya el edificio, el complejo de Ciudad Creativa ya está completamente lleno, entonces, y la mayoría de los que trabajan ahí vienen de fuera. Entonces, a toda esta gente que viene de fuera, lo que les interesa es vivir cerca, ¿no? Y muchos no traen carro, entonces, pues caminan, son 3 cuadras al complejo. Entonces, la idea de construir esta vivienda es para los que trabajan en Ciudad Creativa.
Sin embargo, están ofreciendo en renta. Digo, yo podría decir no nos conviene, pero usted como autoridad podría decirlo, pero ¿qué podría hacer?
Sí, pero por ejemplo, también esta es la promoción, pero realmente esa no es el... No son para
al
eso.
Al menos los más...
Ajá, no, pero son tres. Uno es para vivienda en renta, eso sí, no los están vendiendo como inversiones. Uh-huh. Una inversión propia y el inversionista los va a dar a la renta. Su modelo de negocios es no renta para... Digo, a lo mejor algunos los rentará para Airbnb, pero como él siempre se ha manejado, son rentas de mediano, corto, mediano y largo plazo, que, uh-huh. que precisamente enfocado a ejecutivos o trabajadores de la zona, ¿no?
Sí.
Que son edificios en los que se les dan todas las amenidades, ellos mismos además les ofrecen servicios de autos, servicios de más cosas, precisamente, pero es para gente que es este que es modelo totalmente renta, es enfocado a la gente que trabaja en la zona. Digo, no les pueden decir que no a alguien que va a rentarlo por
que el perfil
una
de
semana.
Los que trabajan en la zona, por otra parte, pues también, digamos, es un perfil distinto al promedio tapatío. Es decir, no es un complejo. A lo que quisiera llegar un poco es, a ver, ¿en qué medida o en qué porcentaje este proyecto del Distrito Creativo es para un tapatío promedio? Que yo ya vi que el tapatío promedio es Victoria, de que gana uh-huh. 11,000 pesos al mes. Y tiene 100,000 pesos de ahorro. No es para
ese tapatío. El Distrito Creativo es para los que trabajan en Ciudad Creativa Digital y a lo mejor en la zona, que pues por eso se llama Distrito Creativo, que todos son los creativos que trabajan en la Ciudad Creativa Digital específicamente, y pues además en todas las otras, pues estamos hablando de que hay galerías, de que hay artistas, de que hay... entonces claro. Precisamente es para este perfil, para el que está enfocado la vivienda.
El costo de los departamentos de este último predio que se va a licitar, que es el más grande, ajá. ¿De cuánto van más o menos?
Alrededor también de entre 1,5 millones y 2 millones, depende del tamaño del departamento.
2 millones, bueno. ¿Tienen más o menos un estimado de en qué medida eso va a ayudar a repoblar el centro histórico?
Pues pues estamos hablando de que son más de 500 viviendas en total los 4 predios. Entonces, digo, si estamos hablando que si por lo menos un 60-70% realmente se usa para que vivan ahí los que trabajan ahí, pues estamos hablando de alrededor de 1,000 habitantes solamente en esa zona, ¿no?
Bien. Ahora, sobre el tema de la judicialización de los desarrollos, ¿no? De la construcción. Leí por allí en el Plan Municipal de Desarrollo, no me acuerdo el documento este, que prácticamente la mitad de todos los desarrollos, digamos, irregulares, están en el Distrito 2 Minerva porque no tiene los planes parciales actualizados. ¿Eso es correcto? ¿Eso está ocurriendo todavía?
No, ahorita ya es el distrito ya está, ya se desimpugnó, está duro impugnado.
¿Ya está con
mucho
los
tiempo.
Planes parciales
ya.
actualizados?
Sí, ya, y sí. ya no está irregular.
¿Cuántos proyectos de desarrollos verticales hay en la ciudad?
Híjole, no, de ahora no. Sí que me agarras en curva porque pues ahí...
proceso,
o sea,
¿no?
Por ejemplo, no, o sea, es que ahora sí que los que más contabilizamos son los del centro. Ajá. En el centro hay alrededor de 30 desarrollos verticales.
¿30 desarrollos ajá. verticales?
Entre los, bueno, digamos que en los últimos 4 años son los que se han estado ahorita, pues unos ya están terminados, unos están en proceso y unos están en licencia todavía, ¿no?
Y más o menos cuántas unidades habitacionales o cuántos departamentos, ¿sabe?
Ahora sí que van desde 25 unidades, las más hay pequeños, que además son los más asequibles, los que son edificios como más pequeños, y hay hasta de 200 unidades, ¿no?
Y ahí, ¿en qué puede ayudar el instituto? Digo, ya no terminamos de que me comentara, pero ¿en qué medida puede ayudar el instituto, digo, la dirección? Promoción de la vivienda para poder adquirir un departamento de esas características a un tapatío.
Pues digo, realmente...
¿En qué los apoyan?
En vivienda nueva, pues el apoyo sí es ahorita directamente a los desarrolladores, inversionistas, para que con estos subsidios en las licencias puedan ofertar la vivienda más económica.
O sea, ayudan al constructor, al inversionista, pero no al poblador.
Ahorita, es que ahorita no tenemos el presupuesto para el subsidio. Yo lo sé. O sea, yo sé que el comprador, digamos, los asesoramos en el tema de créditos
Alguien quiere, como dicen, ¿no? Alguien quiere pensar en las personas.
Sí, no. Digo, sí lo digo. Por eso, por ejemplo, también está el programa de... otros programas.
Dice el alcalde, le vamos a... ¿Qué apoyos le van a dar al constructor? Es decir, ¿le van a condonar las licencias o qué es lo que
no,
les condonan?
No, es un descuento, pero...
¿Qué descuento es?
Si es en el centro histórico es del 50%.
¿De qué?
De licencias y derechos municipales, pero siempre y cuando el desarrollo está alrededor de 1,5 millones de pesos. Si el desarrollo, o sea, por ejemplo, las viviendas que están en arriba de 2 millones de pesos, esos no se les ofrece ningún subsidio.
Y ayúdame a dimensionar eso, directora. ¿Cuánto es el 50% de licencias y derechos?
Pues Pues es que ahora sí que depende del desarrollo, ¿no? Hay desarrollos, los pequeños andan alrededor de 500 mil pesos y la licencia pues es 250 mil. Es alrededor de 25 mil pesos por vivienda.
25 mil pesos, ajá, es lo que apoyarían, es decir, ajá, un desarrollador que se aviente 200 departamentos tendría 25 mil pesos de subsidio o de apoyo del,
sí,
gobierno por departamento.
Exacto.
Así es, digamos, ya es una
sí,
cantidad.
Sí, que digo, la intención es que esos 25 mil sean directamente al costo de la
y
vivienda.
Que sea. Entonces, pues bueno, ¿algún apoyo que sí den?
Tenemos el programa de desdoblamiento habitacional, uh-huh, que es un programa que, como realmente si es social, no les interesa comunicarlo tanto.
A ver.
Es un programa en el que lo traemos desde la administración pasada. Es, uh-huh, es un programa que a partir de una unidad habitacional unifamiliar se puede desdoblar hasta en 3 viviendas y un local comercial.
Okay.
Esta licencia a partir de la del año que entra no va a tener costo en ciertas zonas más preferenciales o
¿cuánto, de personas. ¿Qué costo tiene ahorita más o menos?
Ahorita
estimado?
Cuesta alrededor de 50, de todas maneras es muy económica, 50 pesos para zonas residencia, digamos, no zonas no...
¿50 pesos?
El metro cuadrado para zonas más necesitadas, digamos, 25 pesos el metro, uh-huh, cuadrado alrededor. Y aquí, además de la tarifa mucho más económica, porque antes este vertiente de desdoblamiento existía, pero la licencia costaba lo mismo que desarrollar un multifamiliar, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, todo el mundo lo empezaba a hacer de manera irregular. Digo, es algo que ya pasa de manera irregular en algunas colonias, que lo que te digo, la gente sale de su barrio, sale de la casa familiar en busca de una vivienda a las afueras, se da cuenta que aunque está muy económica ir a vivir a Tlajomulco, ir a vivir a Tonalá, pero pues los trayectos a regresar a trabajar al municipio o
claro,
a llevar a los niños a la escuela o dejarlos en casa del abuelo, pues son 2 horas de camino.
¿Y ahí la dirección apoya con esos descuentos?
No, nada más son los descuentos. Entonces esta es una problemática que ya se empieza a dar, regresan a la casa familiar y empiezan a hacer el desdoblamiento de manera irregular, peligroso, pues sin ningún criterio estructural, sin ningún criterio de instalaciones, y pues es un riesgo, ¿no?, para la familia, y además pues de todas maneras empiezan a hacer solamente cuartitos y se da un fenómeno de hacinamiento, ¿no? Entonces aquí sale este programa de hacer una licencia mucho más económica. El alcalde ya promovió que esta licencia no tenga costo. Además, en la dirección los apoyamos con todos los trámites. Nosotros les hacemos todo el trámite, les hacemos el proyecto arquitectónico, les hacemos los planos de permiso y todas las...
¿Gratis?
Sí, sí.
O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde llaman?
Llegan con nosotros a la dirección.
¿Dónde están ubicados?
Estamos en Independencia 332,
ajá,
que son las mismas instalaciones de la superintendencia. Están, ajá, en contraesquina de la rotonda.
Claro.
Y bueno, entonces ahí nosotros les hacemos toda la asesoría, toda la gestión, todo el proyecto, los planos. Y además sale ya con el régimen de condominio. Con este régimen de condominio ya pueden escriturar cada una de las propiedades de manera independiente.
Claro. Oiga, y otro punto que me interesa, ¿sabe? Yo suelo caminar mucho por el centro y me parece tan bonito a veces algunas fincas que veo, pero que están abandonadas o prácticamente veo de pronto allí, a lo mejor nada más viviendo algún adulto, uh-huh, mayor, pero bueno, muchas abandonadas. ¿Cuál es el problema con el fenómeno de las fincas de estas que son muy bonitas, incluso con patios centrales? ¿No hay manera de que se pueda un tapatío, no sé, adquirirla, si está abandonada, que se pueda hacer algo? ¿Cómo está ese fenómeno?
Sí, mira, ahorita, de hecho, también es algo que hemos estado trabajando desde hace un rato, que empezamos a hacer un mapeo de todo lo que existe, primero en venta, porque pues, son las casas que sabemos que ya tienen propietario, y empezamos también a ver con todos los habitantes, a ver si saben... Hay muchas abandonadas, sí, alrededor de 600 más o menos.
600
sí,
en el primer cuadro.
La problemática principal es que, bueno, pues les empiezan a quedar muy grandes. Muchos de los propietarios no viven ni siquiera en el país. Muchas tienen problemas de herencias. Entonces, pues los herederos o los posibles herederos prefieren dejarla ahí a meterse en un problema. No tienen el recurso para habilitarlas, pues son casas que se tienen que conservar, que se tiene que hacer una restauración especializada y prefieren abandonarlas. También existe la creencia o el mito de que no se les puede hacer nada, que no se pueden tocar, ¿no? Es algo que me dices, es que no se pueden tocar, eso no es verdad. Las casas, hay algunas que tienen una catalogación de monumento, que esas realmente se puede hacer una adaptación controlada, como se les llama, que se puede hacer alguna modificación al interior sin afectar la estructura.
Pero eso cuesta y hay que pedir permiso,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Pero digamos que hay propietarios que sí tienen el dinero o sí pueden arreglarlas, pero con esta creencia de que no se les puede hacer nada, prefieren dejarlas caer o prefieren dejarlas ahí abandonadas antes que decir, no, pues, ¿para qué quiero la casona para mí solo, no? Lo que se está haciendo mucho con estas casas, ya hay gente que lo hace, es las adapta al interior y se hacen de estas fincas, de estas grandes fincas muy bonitas, se hacen alrededor de 10, 12 departamentos. Sí. Y entonces de esta manera se le da la vuelta a esta vivienda.
¿Y ahí no hay algún proyecto para que se pueda hacer algo con respecto de la mano del ayuntamiento?
Digo, nosotros les damos toda la asesoría de qué es lo que sí se puede hacer en toda esa casa. Estamos de la mano con la Secretaría de Cultura y con el INAH, que con ellos estamos trabajando para ver qué sí se puede hacer en esas casas, y nosotros les damos todo el acompañamiento y les tenemos, te digo, todo el inventario de oferta, tanto en venta como en aportación. O sea, los mismos propietarios llegan y dicen, oye, pues es que yo ya no sé qué hacer con ella, si hay alguien que le interese invertirle, nosotros lo podemos, pues aquí está mi casa, porque ya ahorita más que nada estos son inversionistas más pequeños, claro, más como enamorados del centro. Entonces, buscan mucho así en aportación.
¿Es muy caro comprar una casa? ¿En qué rangos
están? Ahora sí que hay desde la casa que está en 7,000 pesos el metro cuadrado hasta la que piden 30,000 pesos el metro cuadrado. Ahora sí que los rangos son exageradamente
dispares.
Pero
está deshabitado el centro. O sea, yo lo veo en la noche, y pues en la noche, como no hay actividad comercial, prácticamente es un centro fantasma.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, digo, ya se está empezando a ver un poco más de, con este tipo de propiedades, darles la vuelta, se está viendo un poquito más de actividad, pero esta es la idea, ¿no?
Bueno, digo, ya para cerrar, me quedo un poco inquieto, directora, le voy a ser muy sincero, y por lo que conversamos, me da la impresión de que la política de vivienda del municipio prácticamente la están dictando los inversionistas, los fines de lucro de un grupo, ¿no?, muy específico de desarrolladores, y que no es sólida ni consistente con las necesidades del municipio, directora. Tengo esa impresión.
Digo, por un lado, pues sí, a final de cuentas ahorita el mercado es el que lleva por el tema del costo de la tierra.
Está un derecho humano a la vivienda, sí, está en manos del mercado.
Sí, 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 pero precisamente todas este tipo de programas que estamos haciendo, como el desdoblamiento, como ahorita, digo, este otro proyecto en posibles predios municipales que se está cocinando para ofrecerle, para que ya esta especulación empiece a bajar, ¿no? Porque más que nada es el tema de la especulación el que queremos ver la manera de poderlo controlar.
¿Y eso cómo lo van a hacer?
Pues como te digo, el hecho de que la oferta sea en predios municipales, pues esto hace que las viviendas bajen su costo, y al tener una vivienda de 500,000, 600,000 pesos y al lado la quieran estar ofertando en 1,200,000, 1,500,000, pues el costo. Pues
de hecho, me llamó la atención, en la página aparece Instituto de la Vivienda. Ya no existe el Instituto de la Vivienda.
El Instituto de la Vivienda se extinguió finalizando la administración pasada, y era un OPD y ahora se convierte en la Dirección de Promoción a la Vivienda.
¿Le redujeron personal y presupuesto?
No, somos el mismo personal, más o menos. Nada más dependemos de una coordinación más cercana, digamos, pues,
lo degradaron entonces, ¿no? Digo, ¿no es una,
no exactamente,
una mala señal?
Realmente, no exactamente.
O está
no,
igual.
Más bien al contrario, sí, como que subió dependíamos de una coordinación que dependía de jefatura de gabinete, y ahorita dependemos directamente de.
Pero si era un OPD, ¿cómo dependía de una coordinación?
Así, sí, todas las OPDs dependen de, ¿sí?, coordinaciones. Ajá.
Bueno,
sí,
un poco extraño. Pues le agradezco mucho, Otilia Pedrosa, directora de promoción de la vivienda de Guadalajara. ¿Cuándo se falla la licitación del cuarto predio de
en
la
En estos
ciudad
días,
creativa?
En esta semana creo ya sale el fallo.
pues bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio.
Bueno, pues gracias a ti.
Gracias también a usted que nos sintonizó en este espacio de perspectivas. Ahí está, algunos elementos para formarse un criterio sobre la política de vivienda y repoblamiento de la ciudad de Guadalajara, que ha perdido 265 mil habitantes en los últimos años. Yo soy Jonathan Lomelí, nos escuchamos y nos vemos en la próxima edición.